Buenas tardes, gracias por venir, gracias a los que a quienes estáis viéndolo en directo ahora mismo y también ya de paso agradezco un poco hacia el futuro, lanzo una botella al futuro para quien lo vea posteriormente grabado. Estamos en la Institución Libre de Enseñanza, a quien quiero agradecer la invitación a coordinar este ciclo. También aprovecho para agradecer al Ministerio de Exteriores, que es quien nos está ayudando con la financiación de este evento. La sesión de hoy, que hemos titulado así tímidamente Entreabrir la escuela, es parte de un ciclo que ya tiene 3 años, es de hecho la tercera temporada de este ciclo en el que estamos pensando, repensando qué significa el derecho a la educación hoy, qué significa el derecho garantizar ese derecho a la educación y qué puede suponer. Llevamos, como decía, tres ciclos, 3 años, varias sesiones en estos 3 años. Han pasado muchas personas y hemos tratado temas muy diversos, pero probablemente todo estaba pensado para esta sesión de hoy. Porque al final, esto que insisto tímidamente, porque nos gusta ser delicados también con los verbos y con las palabras que utilizamos, hemos llamado entreabrir la escuela, estaba de alguna manera y está de alguna manera en la base de todo el ciclo. Cuando estábamos desde el principio pensando qué significaba repensar hoy, en 2024, en el siglo XXI, este derecho a la educación, de alguna manera pasaba por nuestra mente cosas que tienen que ver con la educación expandida, con este concepto de educación a tiempo completo, con el concepto de justicia curricular, con el concepto de voz y participación de los estudiantes, con una escuela que sea capaz de ser verdaderamente inclusiva, y todo eso, de alguna manera, nos estaba llevando a plantearnos cómo son las fronteras escolares, qué fronteras hay, qué tipo de fronteras, porque hay fronteras que son claramente físicas, pero hay fronteras que son más simbólicas. Bueno, de alguna manera podemos decir que estos 3 años y las distintas sesiones que podéis ver en la página web de la Institución Libre de Enseñanza, en las que hemos estado debatiendo sobre esta reconceptualización del derecho a la educación, conducía a una sesión como la que vamos a tener hoy aquí. Conmigo están Lucía Sánchez y Jordi Colet. A los dos os agradezco muchísimo el que hayáis aceptado la invitación y estéis dispuestos a hablar de fronteras y de si esas fronteras construyen o apoyan o ayudan a lo que pretendemos que haga la escuela o al revés, ¿no? Necesitamos a lo mejor, no sé si derribar o transformar esas fronteras y esos muros. Jordi es recentísimamente catedrático de Sociología de la Educación. Te doy la enhorabuena en persona porque es noticia casi recién salida del horno y creo que un activo muy importante para la comunidad académica española, pero también internacional. Jordi lleva una trayectoria de investigación, él es sociólogo de la educación, profesor titulado de la Universidad de Vic, y tienes una trayectoria, yo creo que, bueno, larga, extensa, que es una palabra que también podemos utilizar en esto de extender el derecho a la educación, ¿no? Tratando temas muy, muy variados. Sus últimos 3 artículos, que luego a lo mejor tú los puedes simplemente citar, están hechos con el sociólogo británico Ball, tremendamente interesantes. Nos queda un cuarto por leer y ahondan en la idea de qué significa la institución escolar en, 2000, ¿no?, en el siglo XXI, qué limitaciones tiene o qué maneras podríamos tener de pensar la educación fuera de la institución escolar, ¿no?, que también tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo hoy. Lucía Sánchez es profesora de secundaria, es también, y esto es más coyuntural, pero en estos momentos jefa del Departamento de Artes Plásticas de un instituto de Madrid, el Instituto Avenida de los Toreros, un instituto público que está en el centro de Madrid, como su nombre indica, muy cerquita de la Plaza de Toras de Ventas. Lucía fue cofundadora de una iniciativa tremendamente interesante que es Pedagogías Invisibles. los que queráis buscar un poquito, y si no, Lucía también, a lo mejor luego nos puede... Bueno, seguro que en su discurso va a aflorar el tipo de cosas que hacían pero, y que hacen, y que tenía que ver fundamentalmente con repensar también las maneras de hacer de la escuela, desde la evaluación a las metodologías, pensándolo desde el mundo del arte, ¿no? Ellas son, las fundadoras son todas... personas que vienen de las artes, de las bellas artes. Yo a ti te he escuchado algo que me parece bonito, ¿no? Decías en una entrevista muy, muy joven, porque en algún momento fuimos jóvenes, muy jóvenes todos, decías que de alguna manera la profesión de profesora también te atraía porque tú en realidad lo que querías era artista. Y de alguna manera, y decías en esa entrevista, la escuela, el instituto, la permitía ser, como tú decías, un artista de la secundaria, ¿no? Sí. Y que volcabas, ¿no? Que en realidad no necesitabas, ¿no? Ahora que estás de profesora, no necesitabas, digamos, hacer arte, ¿no? Fuera del contexto escolar, porque toda tu creatividad la volcabas en tu actividad como profesora. Entonces, son artistas, efectivamente, de la secundaria o de otros contextos, y creo que tienes una mirada que es importantísima para cualquier debate en el que aparezca la palabra escuela. Los dos, como todas las personas que han pasado por este ciclo, representan para mí, y por eso están aquí, y yo de nuevo os agradezco que hayáis dicho que sí, una figura que me parece fundamental en estos tiempos, que es la figura, a lo mejor parece un poco de fuera de ya del tiempo, ¿no? Pero la figura del intelectual. Ya me diréis, bueno, a lo mejor no, de la figura del intelectual que no escribe o no piensa sobre, sino que piensa desde dentro, que piensa desde abajo, que piensa al mismo tiempo que está actuando, que piensa, ¿no? y que actúa como intelectual y por tanto con una capacidad de influencia, de transformación, pensando en modificar las cosas desde, ¿no? Desde dentro, desde abajo, insisto, y con, ¿no? con los que le rodean. Digo que son fundamentales porque nos faltan, yo echo de menos más intelectuales, digamos, transformativos en la universidad. Muchas veces pasan cosas y nos preguntamos dónde está la voz de la, ¿no? de la universidad, y también echo muchas veces de menos la voz de la escuela, ¿no? Desde dentro, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Cómo estáis interpretando lo que nos está pasando alrededor? Y bueno, pues en este caso ni Lucía ni Jordi escamotean, digamos, ese estar presente para intervenir en lo social desde esa postura que, ¿no? que yo aquí, bueno, pues califico como de intelectual, así un poco a lo giro, ¿no? Transformador, ¿no? Transformativo. O, sí, bueno, podríamos dejarlo por aquí. ¿Cómo va a ser la sesión? Va a durar una hora y media, ya he ocupado unas cuantas minutos, también esperando que terminara de llegar las personas que sabía que iban a llegar. Van a hacer una pequeña introducción muy cortita cada uno de los dos. Primero Jordi y después Lucía, y además hemos pedido a tres personas que nos grabasen un vídeo con una pequeña reflexión de unos 4 o 5 minutos sobre qué significaban para ellos este concepto de entreabrir la escuela o qué significa, cuáles son para ellos las fronteras escolares, pensándolo todo con la idea del derecho a la educación y la escolarización en caso concreto. Esas personas son Fernando Trujillo, son profesor de la Universidad de Granada, son Alicia López Gómez, profesora de filosofía de un instituto, del Instituto IES Campo de Calatrava, y es Enrique Aragonés, que dirige en estos momentos un proyecto muy interesante, que ya tiene unos años, que se llama Alianza 360, impulsado por varias instituciones, entre ellas la Fundación Bofill, pero no solo, sobre todo en territorio catalán, pero tampoco creo que ya han pasado digamos, la frontera territorial, y que están tratando de pensar esto que en algunos lugares se llama la escuela a tiempo completo o la escuela 360, que ya podéis imaginar que tiene que ver con lo que pasa fuera, ¿no? de las paredes de la escuela. Bueno, Fernando, Alicia y Enrique han tenido también el Bueno, nos han, yo les agradezco, ¿no? Porque han tenido el este de grabarnos una pequeña reflexión. Entonces, en la sesión vamos a ir intercalando sus intervenciones con la conversación con Enrique y con Lucía. Nada más, me paro en esta parte para que todos y todas sepáis dónde estáis y de dónde viene también este proyecto que, insisto, es largo. Estamos casi amenazando con ser un cuéntame educativo, no sé, y doy la palabra en primer lugar a Enric para que, bueno, si quieres te presentes, pero también nos hagas esa breve introducción desde tu punto de vista sobre qué te dice esta idea de las fronteras y de entrar bien la escuela, y luego tomará la palabra Lucía.
Perfecto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí en este espacio histórico que, como ex profesor de Historia de la Educación y Teorías de la Educación, había explicado. Entonces, no, nunca había estado aquí, por lo tanto, es una oportunidad para estar. Brevemente, en 5 minutos, un poco mi mapa en relación con los debates de entreabrir la escuela, ¿no? Esto es un pequeño artículo publicado en una revista argentina que se llama Espacios en Blanco. Y entonces, si a alguien le puede interesar en algún momento, o se puede encontrar por internet, o Carlos o yo se lo podemos enviar. Cuando en el siglo XVIII y XIX construimos los sistemas educativos de la escuela moderna de masas, construimos de hecho una escuela fortaleza, ¿no? Una escuela para la cual todo lo que estaba fuera era como mucho un decorado. Construimos una institución para dentro, con unas fronteras claras, visibles e infranqueables, como los hospitales, como las prisiones, etcétera, ¿no? Con el, como explicaba Foucault en Vigilar y Castagar claramente, con el modelo del monasterio detrás. Y precisamente es una escuela que se construye contra las familias y contra la comunidad. Las familias y la comunidad educan muy mal, vamos a construir un espacio cerrado donde vamos a poner los seres humanos pequeños para que acaben siendo buenos cristianos, buenos españoles y buenos trabajadores, después ellas, pero primero solo ellos. Y se van a encargar de ellos los especialistas de la infancia, es decir, los maestros y las maestras, ¿no? La estructura era muy fácil, lo que llamamos gramática 1, un grupo, un docente, un aula, una materia, una hora. Y la frontera, como más frontera, mejor. Como menos relación con fuera, mejor, ¿no? Y, por lo tanto, una escuela cerrada a cal y canto. Por lo tanto, no había ninguna posibilidad, porque en realidad se construía contra lo que había fuera, que se consideraba que era perverso, negativo, poco moderno en muchos términos, ¿no? Especialmente las primeras décadas del siglo XX, con toda la renovación de la escuela nueva, se descubre el entorno, por así decirlo, o la escuela descubre el entorno, la comunidad, el fuera escuela, como recurso, ¿eh? Por lo tanto, empiezan a aparecer, como explica muy bien películas clásicas como La lengua de las mariposas o recientemente El maestro que prometió el mar, que es otra maravilla, con las colonias escolares, las ardiles naturalistas, la escuela del bosque de Rosa Sensat en Barcelona, etc., ¿no? La escuela activa, para la escuela activa las fronteras deben ser permeables, sobre todo para que la escuela salga al exterior, no tanto para que la escuela o comunidad entre, sino para que la escuela salga. Y aquí tenemos una gramática escolar menos rígida, más permeable, ¿no? Donde el alumno ya no es un objeto de la educación, sino un sujeto que se puede enriquecer con este entorno al que vamos a ir porque fuera hay cosas interesantes, ¿no? Intentando evitar esa foto tan divertida o esa recreación tan divertida donde 100 niños están copiando dentro de la clase el dibujo de una hoja, ¿no? Cuando por la ventana se ven 5 árboles fuera, ¿no? Entonces, seguimos haciendo un poco a veces esas cosas. Por lo tanto, yo creo que la escuela entreabierta es la escuela nueva. Es decir, la escuela de las primeras décadas del 20, que terriblemente fue, en fin, no solamente estruncada, sino extirpada, ¿no?, por el franquismo de una forma sistemática, etc., ¿no? Yo creo que a partir de los 90 empezamos a plantear debates sobre lo que podemos llamar la escuela ex-institución, ¿no? Una escuela que no se plantea hacia adentro, sino se plantea hacia afuera. Y por lo tanto allí la puerta ya está abierta, digamos, ¿no? Es como escuela cerrada, puerta entreabierta y ahora ya puerta abierta. Yo creo que hay dos movimientos paralelos, uno que va del territorio y la comunidad a la escuela y otro que va de la escuela al territorio y la comunidad. El movimiento que va de la comunidad hacia la escuela es el movimiento de ciudades educadoras. Sabéis que en Barcelona se celebra en el año 90 el primer congreso educador de ciudades educadoras. Toda la ciudad educa, toda la ciudad debe verse como un gran recurso educativo. Nos educamos en todos los tiempos y todos los espacios. La ciudad es un decorado, aprender en la ciudad. Es un contenido, aprender la ciudad. Es un agente, aprender de la ciudad. Luego, a partir del 98, los proyectos educativos de ciudad, etcétera, toda esa red española tan interesante, con proyectos muy interesantes. Pero también hay un movimiento de la escuela a la comunidad, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en Barcelona, todo el tema de los planes educativos de entorno y la idea de zona educativa, en la que yo creo que por primera vez, desde que construimos la Escuela Moderna de Masas, empezamos a pensar la educación no ya con la unidad escuela, sino con la unidad zona o la unidad territorio. Entonces ahí no es que haya una escuela entreabierta, sino que en realidad la escuela pasa a ser algo mayor, ¿no? Por lo tanto, ahí empezamos a pensar que, esas puertas entreabiertas tienen que estar entre etapas, 0-3, 3-12, 12-16, posobligatoria, nuevas oportunidades. También conectando formal y no formal, como luego Enric va a explicar un poco. Y yo creo que hoy, y más después de los malos resultados de PISA, volvemos a tener sobre la mesa como dos propuestas, ¿no? Como dos modelos, dos respuestas a esos resultados que, especialmente la parte de los rankings, nos han puesto muy nerviosos y muy nerviosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos detrás de no sé quién? Yo creo que hay un movimiento claro para cerrar esa puerta. Hay gente que vuelve a explicar claramente que lo que hace ahí es cerrar, volver a un currículum cerrado, a la una institución y el entorno como decorado y como máximo como recurso. Pero que fuera, en realidad, no hay cosas interesantes. Lo interesante pasa adentro, que si tenemos que enseñar y adiestrar a niños y niñas para que saquen buenas notas en PISA, lo que pasa fuera nos distrae. Lo que hay que hacer es trabajar dentro. Y en cambio creo que un movimiento totalmente en otro lado, ¿no? Carlos lo explicaba un poquito antes, en que en realidad tenemos la sensación de que esas fronteras, que esas puertas entreabiertas en realidad hacen que los más débiles se nos queden por el camino y que como más abiertas estén, mejor para todo el mundo, van a poder ser más inclusivas, van a poder ser más equitativas, etc. Y ya veremos hacia dónde vamos en el futuro.
Muchas gracias, Jordi. Bueno, Lucía, una primera así toma de posición. Y de...
Después de la intervención de Jordi. A ver, bueno, yo me autodefino como profesora de secundaria. Bueno, no es que me autodefine, es porque no soy yo, pero es a lo que me dedico, ¿no? O sea, sí que me siento muy identificada con ello, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, me siento muy institución, ¿no? O sea, yo estoy dentro de la institución, ¿no? Entonces, cuando tú me propusiste formar parte de esta mesa redonda, me dio mucha pereza el concepto de abrir la escuela. O sea, no participar en la mesa redonda, sino el pensar en ahora, ¿quién va a venir ahora a mi clase a molestarme y a darme más trabajo? Y déjame tranquila, yo bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Es un poco la primera idea que yo creo que puede representar mucho a mí, o sea, es decir, obviamente, pero también a mis compañeros, ¿no? Son ideas que en muchos aspectos, o sea, en muchos momentos son peregrinas de gente que está afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que quiere aportar su granito de arena o no sé, como de alguna manera, no sé, de repente siente un interés por algo que antes no tenía, ¿no? Y quiere venir, yo a veces lo he comentado también en otras entrevistas, ¿no? El concepto de la educación formal me recuerda un poco al voluntariado en el exterior, ¿no? Cuando vas a un país del tercer mundo, cuando nadie te ha llamado, ¿no? Y tú vas ahí a, ¿no? como hombre blanco a ayudar a gente que no te ha pedido en ningún momento ayuda, quizá, ¿no? Pero reflexionando, en realidad, yo lo que pienso es que a lo mejor tampoco soy tan institución y que hay que... Antes de saber cuáles son esas fronteras, habría que saber qué es la escuela, ¿no? Entonces, en estas definiciones que tú comentas, por ejemplo, y respecto al derecho a la educación, ¿no? esas fortalezas, esas escuelas fortalezas, yo conozco a mucha gente, de hecho yo vengo de una familia a la que esto le ha sucedido, ¿no? A mis padres en concreto y muchos otros amigos también docentes, a los que estas escuelas fueron de alguna manera su salvación, ¿no? Ellos estaban en una zona, bueno, de la España rural de la época franquista, y gracias a este tipo de escuelas pudieron abrir unas puertas a una cultura y a un mundo que les permitió ser lo que son y de lo cual ahora están orgullosos, ¿no? que fueron como de alguna manera su salvación. La otra escuela de la que hablamos, ¿no? De la escuela como recurso. Me hace gracia que comentes justamente lo de dibujar las hojas. Hoy en dibujo artístico he llevado unas hojas de laurel a clase y hemos estado dibujando. Pero justo me planteaba hasta qué punto no era mejor imprimirlas, o sea, hacer unas fotos e imprimir, porque la iluminación ya está ahí trabajada. Y trabajar la luz del natural es mucho más complejo, sobre todo en una hoja verde, ¿no? Hay de todo tipo, ¿no? Pero en este caso uniforme, en la fotografía, el claroscuro está ya hecho, ¿no? Entonces puede tener sentido a veces llevar fotografías y no salir al parque a dibujar, porque para unos principiantes es algo mucho más sencillo, entonces en ese sentido es mucho más iniciático. O sea, lo que quiero decir es que si hay un porqué para abrir la escuela, bienvenido sea, porque yo creo que sí. Quiero decir, todo eso enriquece, todo lo que has estado comentando a mí me parece mucho más enriquecedor el poder, como comentábamos antes, ¿no? Estudiar el gótico dentro de una catedral, ¿no? ¿Para qué vas a...? Bueno, quiero decir, estudiarlo previamente o posteriormente, ¿no? Pero es poder ir a esa catedral y ver lo que hay, ¿no? Y también contextualizar los conocimientos, ¿no? Si estamos hablando, yo que sé, de geología, pues saber de qué está hecho el territorio en el que tú estás, ¿no? Y poder trabajar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Pero abrir por abrir, como innovar por innovar, a mí me parece un error. Creo que hay que saber exactamente para qué hacemos las cosas y quién va a venir al espacio educativo o quién va a salir del espacio educativo, cómo vamos a gestionar estas cosas. Porque si estamos hablando realmente de derecho a la educación, creo que una escuela cerrada garantiza más este derecho a la educación. Creo que es que quizás contradictorio, ¿no? Pero me parece menos elitista. Porque abrir el espacio y los contextos y los conceptos de lo educativo es algo muy caro. Y el problema que tenemos en la escuela hoy en día es precisamente el dinero, los recursos. O sea, nos faltan profesores. En la escuela nos faltan profesores. Trabajamos más horas porque no se quiere contratar a más profesores y esas horas no se quieren repartir. Tenemos una sola orientadora en el centro porque no se quiere contratar a más personas, ¿no? Entonces, al final, cuando abras la escuela a otros recursos, a mí me da miedo que caigan en manos de fundaciones y empresas privadas que se lucren con eso, ¿no? Y que, no sé, por ejemplo, las propias excursiones, ¿no? o los viajes a otros países, al final las ayudas que recibimos son pocas y quien se lo pueden permitir son personas que tienen un sistema socioeconómico alto, ¿no? Entonces, al final creo que el problema principal, aparte del conceptual, de que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en cada uno de los pasos que demos, no creo que podamos tener una idea clara de si abrimos o cerramos, sino que tiene que ser en, ¿no? Tenemos que analizar cada uno de los contextos. Creo que el problema es capital, o sea, de económico, que se necesita mucha más inversión para poder desarrollar todos esos proyectos, que sí que creo que pueden ser muy interesantes, pero para que lleguen a todos. No sé si...
Sí. Nos da para muchísimo con lo que estás diciendo, que tiene mucho que ver también con esta timidez, que es la tercera vez que lo digo, con la que hemos titulado la sesión. Porque si la hubiéramos titulado hace 10 años, hubiéramos puesto directamente a abrir la escuela. Pero me he ido casi a los años 20, como a la escuela de la escuela nueva, y nos hemos ido a una situación más tímida, ¿no? Porque una de las cosas que me gustaría explorar, con un cierto reparo, pero un reparo que me gustaría tratar de entender y que lo pudiéramos, ¿no?, conversar. Porque yo también, ¿no?, creo que, y además ahí está bien escrito, Jordi lo conoce bien, hay toda esta idea de la escuela como una especie de pasaje que me permite precisamente entrar en un tercer espacio, un espacio que no es ni la familia, ni es la sociedad, ni está, ¿no?, invadido por la economía, es una especie de suspensión, ¿no? Lo que pasa en la escuela es una especie de suspensión de la vida cotidiana. Y hay quien defiende que esa suspensión es precisamente lo que hace que una escuela sea una escuela. Es decir, que necesitamos dibujar la fotocopia de la hoja. O sea, necesitamos no hacer física de verdad, no hacer química de verdad, justo lo contrario a lo que hubiera dicho un institucionista, ¿no? Necesitamos, necesitamos de alguna manera colocar, ¿no?, la vida, o sea, disciplinar la vida en disciplinas, que son unos lenguajes. Es decir, hay quien defiende esto y que tiene mucho sentido, ¿no?
No, yo no digo que tengas que ser o una cosa o la otra.
Claro, eso es.
Vale, quiero decir, creo que esto es importante, ¿no? No digo sustituir las hojas por las fotocopias, ¿no? Digo que las dos cosas puedan convivir y puedan existir y puedan tener sentido en diferentes momentos, ¿no? Porque a mí esta suspensión de la que hablas a mí me llama la atención, ¿no? O sea, no es la primera vez, precisamente, ¿no?, uno de los temas que tratábamos en los debates que hacíamos en Pedagogías Invisibles, ¿no?, que aprovecho, ¿no?, para contar un poco, era un grupo, empezó siendo un grupo de doctorado, ¿no?, de doctorado en el Departamento de Pedagogía de las Artes en la Facultad de Bellas Artes, ¿no?, y entonces todos nos movíamos entre el mundo eso, del arte y la educación. Yo creo que nuestra principal conclusión ahí fue que arte y educación es la misma cosa, porque las dos cosas son actos performáticos que buscan transformar a la persona, al público o al alumno, ¿no? Entonces, esa, para mí, arte y educación viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Y en el aula y en el instituto suceden tantas cosas que a mí cuando alguien me dice, no, claro, porque está cerrada la sociedad, porque antes no preguntabas, ¿cómo gestionáis en el aula las cosas que están pasando? Es como, es que no veas las cosas que nos pasan. Es que ya nos cuesta gestionar lo que está pasando aquí. Es que este fin de semana pasado fue el festival de Benidorm y ya han pasado cosas en relación con eso. Está habiendo toda la guerra, todas las distintas guerras que está habiendo, ¿no?, entre Israel y Palestina, entre Rusia y o sea, todo eso repercute. O sea, la escuela no está cerrada porque es imposible que esté cerrada, porque todas las personas que habitamos ese espacio por las mañanas, por las tardes y los fines de semana nos suceden cosas y esas cosas luego las volvemos a llevar ahí y tenemos que gestionar cosas, muchas veces los docentes, que no, o sea, que han sucedido, incluso que han sucedido en internet, ¿no?, en sus charlas en WhatsApp, ¿no? O sea, que luego también, por ejemplo, ahora mismo hay un debate abierto en la sociedad o en el ministerio respecto a si se prohíben los móviles o no se prohíben. Uh-huh. A mí es, vamos, yo creo que es que a nosotros no nos importa en absoluto, porque este debate lo tuvimos hace 10 años ya. Ya hace 10 años cada instituto tomó su decisión, que fue móviles no, a no ser que se considere necesario para realizar según qué actividad. Yo en comunicación audiovisual utilizamos los móviles, pero luego, o sea, nuestra legislación del instituto dice que esos móviles hay que guardarlos en la mochila porque no se utilizan fuera. Entonces, ese debate que estaba removiendo muchísimo en Twitter, en todos sitios, a mí me parece vacuo.
Es vacuo. Perdón. Vamos a... Vale. Muchas gracias, Lucía. Y además es que, bueno, daría todo para... Vas abriendo muchas puertas que nos permitirían, ¿no?, Enric, digo Jordi, el ir avanzando. Vamos a... os he dicho que había tres personas que nos habían grabado tres intervenciones. Vamos a empezar con Fernando Trujillo. Vamos a poner el vídeo que nos ha grabado Fernando y, porque nos va a permitir ahondar en alguna de estas, ¿no?, fronteras o alguna de estas muros que se plantean en esta sesión de hoy. Si podéis poner el vídeo de Fernando.
La escuela es una institución abismal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la escuela se define como una enorme frontera del conocimiento. Todo lo que está dentro de las paredes de la escuela es distinguido con la marca del conocimiento. Lo que queda fuera, a pesar de que es la realidad, no queda marcado por el conocimiento. Por ello hablamos de currículum, por ello hablamos de educación formal, no formal e informal. Por eso el gran gurú de la escuela es el docente y todo lo demás son agentes externos e invitados. Por eso también en muchas culturas, incluida la nuestra, el aprendiz no participa en el diseño del currículo, no participa en la gestión del aula. La escuela es una institución abismal que se rodea de una frontera y expulsa a quien queda fuera o coloca en rangos distintos incluso a quien está dentro. Por eso también tenemos asignaturas que hemos denominado de gran importancia y tienen un buen número de horas, mientras que discriminamos en muchos sentidos otras asignaturas de gran importancia por su valor humanístico y para el crecimiento personal del individuo, como el arte o la educación física, porque no la consideramos del mismo rango que otras materias plenas de conocimiento. Sin embargo, el siglo XXI ha venido a demostrar que todas las fronteras abismales, además de ser marcas de poder, vienen también a disminuir nuestra capacidad de crecimiento y nuestra capacidad de aprendizaje. Por eso ha llegado el momento de replantearnos si la escuela tiene que tener fronteras cerradas o los muros, o si los muros de la escuela han de ser absolutamente porosos para que podamos entrar y salir aportando conocimiento distintos agentes en planos de mayor igualdad. Por eso también nos planteamos si el currículum, definido de manera vertical por procesos de concreción curricular, no ha quedado ya también desfasado en un mundo dominado por la tecnología, en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Los procesos de aprendizaje, a pesar de la pandemia de COVID, se resisten todavía a ser hibridados. No acabamos de admitir la posibilidad de que se puede aprender dentro y fuera de la escuela, de que se puede aprender con y sin tecnología, de que se puede aprender con el docente y sin el docente. No acabamos de admitir en la escuela la llegada del siglo XXI. Sin embargo, es absolutamente fundamental que pasemos la escuela por un proceso de expansión, que creemos realmente una educación expandida, plena de voces, plena de riqueza cultural, plena de una sociedad que se define como plural. Evidentemente, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero no me cabe la menor duda de que estamos en ese proceso. La escuela del siglo XXI, si ha de ser plural y democrática, ha de ser también híbrida, ha de ser también abierta, porosa y no aceptar ninguna frontera abismal. Vamos hacia una escuela abierta. ¿Queremos construirla?
Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu reflexión y por ayudarnos a seguir pensando en esto de las fronteras escolares. Antes de continuar, permitirme también hacer una llamada, ¿no? Gran parte del, incluso en la propia, presentación que hemos hecho, en los textos que hemos escrito alrededor de esta mesa redonda, en el lenguaje que estamos utilizando ahora nosotros tres aquí, hay una, constantemente estamos manejando una confusión que es importante también separar o al menos tenerla en la cabeza, que es derecho a la educación igual a escolarización. Derecho a la educación igual a escuela. Cuando uno hace esa igualdad, que es una igualdad también histórica, Jordi ha escrito mucho sobre el tema, entonces empezamos a tener muchos problemas, porque cuando pensamos o cuando equiparamos que el derecho a la educación solo tiene que ver con lo que pasa en la escuela, entonces, bueno, pues por un lado la escuela la sobrecargamos, ¿no?, con un montón de cosas, y por otro lado, eliminamos de la ecuación de lo educativo, nos eliminamos todos prácticamente. Es decir, dejamos de tener en cuenta la importancia que tiene el territorio, otros tipos de instituciones, o no instituciones, organizaciones, personas, la propia familia. Es decir, este juego confuso de palabras que estamos, yo el primero, utilizando todo el rato, también nos mete en una problemática que a veces, ¿no?, con la que luego acusamos a la escuela, ¿no?, de no educar, por ejemplo, podría ser en el uso del móvil, ¿no?, cuando, por ejemplo, ya que has sacado tú ese tema. Es decir, que esto es una apreciación que quería hacer ahora, que luego podemos ir también explorando. La segunda, que tenía que ver con el vídeo de Fernando, y os lo planteo, tiene que ver con las fronteras, son siempre fronteras de poder, ¿no? Y también, esto lo sabemos todos,
clarísimamente, cada uno puede buscar los ejemplos que quiera en su vida o en la vida que tenemos alrededor, cómo las fronteras son marcas de poder. Y podríamos pensar que esa escuela de la modernidad del siglo XVIII o XIX pues marcaba su poder y también, ¿no?, que es lo que le acusaron en los años 60 a los sociólogos, bueno, pues reproducía, ¿no?, el poder se imponía y reproducía, ¿no?, las desigualdades, quién ostentaba ese poder, quién podía llegar más lejos, ¿no? Y eso está ahí y lo mencionaba Fernando. Y Fernando nos planteaba muchas cosas, pero yo os quería, si os parece bien, hacer la intervención como la queráis, pensar algunas fronteras que me surgen al hilo de lo que decía Fernando. Luego, los otros dos vídeos creo que nos van a ayudar a explorar otras fronteras. Pero Fernando, por lo menos a mí, me pone sobre la mesa, aparte de otras cosas, fronteras más académicas o fronteras más que tenían que ver con esa gramática 1 que tú decías, con la gramática de la escuela, o fronteras que tienen que ver con los saberes, con los conocimientos, con qué conocimientos son los que decimos que son los buenos, ¿no?, y que nos podrían llevar a eso de la justicia curricular. ¿Cómo dejamos fuera conocimientos de poblaciones enteras que no entran en la escuela y, por tanto, cómo, de alguna manera, y no sé si eso es bueno o malo, desconectamos, ¿no?, lo que pasa dentro de lo que pasa en sus vidas cotidianas? Tendría que ver también, y tú sabes mucho de eso, Lucía, hay fronteras que Fernando no las hacía explícitas, pero tienen que ver con esto académico, que tienen que ver con las propias disciplinas, que tienen que ver con la evaluación. La evaluación es un instrumento claramente de poder, y la evaluación en la escuela tiene, ¿no?, una importancia tremenda y tiene una manera de hacerse, ¿no?, y son fronteras que levantamos y sacamos y dejamos fuera a unos y a otros. Y bueno, quería un poco plantearos, escuchando el vídeo de Fernando, estas fronteras que tienen que ver más con lo académico, lo metodológico, la evaluación, las propias disciplinas, la hibridación de esas disciplinas o no. También las maneras que, ¿no?, estamos cuestionando. A veces hay cuestiones en la sociedad que, como decía Lucía, es que os da igual, en los institutos os da igual porque o lo habéis resuelto ya o no está en vuestro, o sea, no es un problema, ¿no? Por ejemplo, también estas últimas semanas, sobre todo en Cataluña, el tema de los proyectos, ¿no?, el aprendizaje basado en proyectos, que de repente surge como el gran demonio que tenemos que eliminar de cualquier contexto, eso que decías tú, de cerrar la puerta. Bueno, eso no es un, yo creo que no es una cuestión que preocupe en los institutos, bueno, pues que es una cuestión metodológica y hay mil, ¿no?, mil maneras de llevarlo adelante. Pero creo que sí, pero sí es importante, porque sí, sí es verdad que la metodología puede levantar fronteras o puede ¿no?, abrir ciertos muros, puede facilitar cosas. Bueno, quería que nos dierais un poco vuestra opinión sobre estas fronteras más académicas, pedagógicas, metodológicas, de la propia estructura de la escuela. Jordi, si quieres.
Retomando un poco el hilo donde lo hemos dejado, porque realmente me parecía muy interesante cómo Lucía y también cuando tú citabas, supongo, a Machelain y toda la escuela, ¿no?, de los holandeses, que defienden esa idea de escuela cerrada, ¿no?, diciendo es en esa escuela cerrada donde pueden pasar otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos dos problemas, ¿no?, que son algunos que Fernando también ha comentado un poco y también lo estás comentando tú ahora. El primero para mí claramente es que, de hecho, estamos hablando del derecho a la escolarización y, como veremos ahora, yo creo que tiene muchos problemas, pero yo en realidad creo que estamos hablando en el siglo XXI del derecho a las educaciones, que es otra cosa. Entonces, en el momento que hablamos del derecho a las educaciones, a todas las educaciones, a muchas educaciones, ¿no?, porque cuando tenemos algunos datos, por ejemplo, lo que vemos es que las desigualdades en lo no formal son entre 2 y 3 veces más grandes que en lo formal. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo prescribimos? Y, por lo tanto, como va a defender luego Enric, ¿prescribimos desde las escuelas lo que tienes que hacer fuera? ¿Es la comunidad la que tiene que asegurar que todos los chavales tienen la oportunidad de hacer deporte, actividades de tiempo libre, actividades artísticas, teatro, música, etcétera? Entonces, yo creo que eso es un debate importante, porque para mí, yo creo que hoy en día el debate ya no está en el derecho a la educación como sinónimo de derecho a la escolarización, sino que es el derecho a una buena escolarización y a unas educaciones, o sea, el derecho a las educaciones, a todas, ¿no? Entonces, yo, para mí ese es el primer problema. Y el segundo problema de esa escuela es que no funciona. Es decir, esa escuela ideal, abstracta, donde el conocimiento, etcétera, etcétera, no sirve porque, primero, reproduce desigualdades. Segundo, no genera bienestar. Es decir, muchos de los momentos de acoso, de violencias, etcétera, están fundamentadas en la escuela, ¿no? Es decir, la escuela no es un sitio que genere por defecto ni equidad ni bienestar. Por ejemplo, el sábado estamos en unas jornadas sobre el tema de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y bueno, llamaron a un sociólogo para decir tres cosas. Y la única que se me ocurrió decir es que la escuela es un mal sitio si no estás en medio de la campana de Gauss. Si no eres del 67% que está en medio de la campana de Gauss, seas algún tipo de dificultad, algún tipo de trastorno, inmigrante, no sé cuántos, o altas capacidades, da igual, es un mal sitio. Lo tienes jodidísimo. Porque te van a tratar mal, eres diferente a la normalidad. Es decir, el problema es que no existen instituciones neutras. Entonces, la escuela está construida desde un ideal. Igual que hay una gramática uno, una hora, un docente, una materia, una clase, un grupo de edad, hay un modelo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con gente de Chile que les llevó algún tipo de trabajo, ¿no? Y decían otra vez el debate que empezabas tú sobre los conocimientos de los pueblos originarios, ¿no? Hace no mucho, en Australia, la población votó en contra de que los conocimientos y la cultura de los pueblos indígenas australianos estuvieran en la escuela. Porque la escuela es un proyecto de la modernidad, es una escuela moderna de masas, donde el ideal es masculino, blanco, occidental, racional. Lo que está fuera de ahí, por ejemplo, ¿por qué el arte es una María en las escuelas? Porque no forma parte de eso, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el problema, es decir, que hemos intentado hacer algo desde lo universal y al final lo que hemos hecho es construir algo para como un mainstream, pero todo lo que quede fuera de ahí, bienestar, diversidad, desigualdades, no sabemos qué hacer con ella. Entonces, si queremos plantear el derecho no a la escolaridad, sino a las educaciones, yo creo que también nos tenemos que plantear si esa escuela cerrada es la mejor de las herramientas o más bien algún tipo de continuo entre todas las educaciones se podría plantear de una forma alternativa o algo así.
Gracias, Jordi. Luego seguimos. Lucía.
Pues es que estoy de acuerdo.
Al hilo de lo que decía Jordi o lo que os planteaba yo, que tiene que ver más, que a mí me interesa mucho también tu opinión.
Sobre el currículum.
El currículum o la metodología o la evaluación, que me parece que además que tú sabes mucho pues, sobre el tema, que me interesa también ver
pues estando
distintas
total,
fronteras, ¿no?
Sí, estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi, yo sigo pensando en que no acabo de entender lo que es la escuela, ¿no? De definir lo que es la escuela, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, entre lo formal y no formal, ¿no? Si la desigualdad viene desde lo no formal, ¿no? Desde las actividades extraescolares, ¿no? Que es donde, pues eso, se encuentra más desigualdad en cuanto a que a nivel hay que pagarlas aparte y entonces los problemas socioeconómicos afloran. Claro, podemos decir, bueno, pues los introducimos dentro de la escuela. Entonces, ahí hay una gran contradicción, porque entonces pasan de ser no formales a ser formales y volvemos otra vez un poco al ovillo. No sé, es que no, o sea, es como, bueno, ¿dónde empieza una cosa y dónde acaba otra, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un interés aperturista, ¿no? O sea, desde luego hemos pasado, ¿no? De esa escuela fortaleza a la escuela, ¿cómo la llamas la segunda?
La entreabierta, digamos.
Sí, la nueva. Un poco en la que estamos, ¿no? Escuela nueva. En la que sí que ha habido esas aperturas, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, estudió biología y me contaba que ella en primero de carrera tenía dibujo artístico y que, ¿no? Que el dibujo artístico fue muy importante para ella y para, bueno, para sus compañeros y tal, porque analizar las formas es algo importante para un biólogo, ¿no? Entonces, un poco yo ese discurso es el que llevé al instituto para defender dibujo artístico en primero de bachillerato, que la nueva ley nos lo permite ofrecer. Para invitar a los alumnos de ciencias a que cursaran dibujo artístico porque me parecía que podía ser muy interesante para ellos, de ahí que pues esté metiendo ahora botánica y tal, ¿no? Y tenemos 4 horas a la semana y bueno, para mí es que es un... O sea, yo, bueno, en dibujo técnico he tenido 4 horas, pero nunca había tenido 4 horas para algo de tipo artístico. Han sido 3 o han sido 2, o sea, son como... pequeñas ahí, ¿no? O sea, no lo acaban de eliminar. Bueno, en Andalucía creo que solamente una hora de educación plástica y visual en la ESO. Entonces, no terminan de eliminarse, ¿no? No quieren sacarlo, pero es eso, ¿no? Es como, es que no es útil. O sea, hay que venderlo como algo útil, ¿no? Quiero decir, hay que hacer un discurso en el que no vale el arte por el arte, el disfrute, sino que tienes que, ¿no?, meterlo como algo de utilidad. Que forma parte también de esa forma de abrir, ¿no? Yo cuando estudié, en mi plan de estudios no había ni economía ni tecnología. Eso es algo que se ha incluido ahora al abrir la escuela a las demandas de la sociedad, ¿no? Me pregunto, que hay partes que son interesantes, pero si eso implica que se quite, no sé, por ejemplo, la filosofía, creo que es un error. Porque, quiero decir, si abrir la escuela, ¿no?, dentro del discurso, porque, o sea, ya me refiero, me parece que es como muy contradictorio, ¿no? Vamos a abrir la escuela, pero estás eliminando cosas que son súper interesantes y útiles, que no están sucediendo en la sociedad y precisamente, ¿no?, un poco... No digo que haya que dejar fuera lo de las culturas aborígenes, pero tienes que dejar en la escuela cosas que no están sucediendo en la sociedad, porque si no, no tienen cabida en ningún otro sitio, ¿no? O sea, si estaría genial que se metiera más música, además las extraescolares, meterlas en la escuela, pero entonces, claro, ya sería escuela. Es que no sé ni lo que estoy diciendo.
No, estás... estamos ahondando, como, yo creo, claro, en la misma idea. Y hoy,
claro, que es contradictorio. Entonces, ¿dónde empieza y dónde acaba, no?
Por añadir un poco más, antes de escuchar el siguiente vídeo, y un poco por reforzar un poco lo que tú estabas diciendo, como lo entiendo yo, es verdad. O sea, quiero decir, yo creo, insisto, por eso también lo de entreabrir, porque hay cosas, hay maneras de entender el mundo, hay disciplinas, que no son nada útiles, que no nos valen efectivamente para la vida diaria, probablemente, no sabemos, para nada, pero que es verdad que solo son accesibles, por lo menos para algunos y algunas, solo serán accesibles si están en la escuela. Entonces, por eso hay una defensa, esa defensa de la escuela que a veces interpretamos como una cerrazón, ¿no?, a cualquier cosa que venga de fuera, es una defensa de ciertos saberes, pero yo lo que pasa es que pensaría que también deberían estar esos saberes que tradicionalmente han estado excluidos.
Claro.
Porque hay colectivos enormes que han estado silenciados, invisibilizados y no han estado en la escuela. Si abriésemos eso, entonces tendría mucho sentido esa escuela de la no utilidad. No todo lo que hacemos en la escuela tiene que ser útil, porque lo que hacemos en la escuela precisamente es abrir ciertas ventanas, dar ciertas oportunidades, que si no, precisamente, aquellos y aquellas que no las tienen por su capital cultural, social, fuera, no lo podrían acceder. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, y esto no, estamos todos de acuerdo, pero no es evidente, porque la fuerza de lo de fuera es tremendo, que tú también, Jordi, lo has escrito muy bien y explicado muy bien en este proceso. Hay dos procesos a partir de los años 90-2000. Uno, que me parece muy interesante, tiene que ver con repensar la gobernanza escolar y pensar también cómo hay otros agentes educativos y, por tanto, entreabrir la escuela no es cómo sobrecargamos a la escuela con más cosas, ni qué tiene que hacer la escuela para cumplir el derecho a la educación hoy, sino que tiene que ver más bien con qué otros agentes tienen que intervenir en lo escolar, y ahí es donde entraría lo extraescolar, probablemente, para garantizar las educaciones para todos y todas. Esa es una corriente que tiene muy interesante, creo que con pocos recorridos, desgraciadamente. Desde luego, por ejemplo, en esta zona aquí del centro de la península no existen, ¿no?, ni las ciudades educadoras, ni, ¿no?, prácticamente no hay, ¿no?, esta territorialización de la educación. La otra es el temor que tú decías, ¿no?, que con este entreabrir nos entre el capitalismo, el neoliberalismo, claro, los intereses económicos, a lo bestia, ¿no? Y salga fuera aquello que no es útil, lo que no sirve a los fines, ¿no? Y este es un peligro. Y eso también está en esta escuela de los años 2000. Y a lo mejor, no sé si es eso, ¿eh?, por lo que entró la tecnología, no lo sé. Pero esto sería un poco lo que tú estabas, creo, tratando de...
Claro, es que en este entreabrir entró PISA.
En este entreabrir entró PISA, o PISA... rompió.
Claro, claro. No, pero quiero decir, es una cosa que viene de fuera, viene de la OCDE, de una institución económica, ¿no?, que viene aquí a hacer un ranking de los sistemas educativos a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, para mí eso es una apertura al exterior, una muy mala apertura. O sea, yo creo que deberíamos dejar de presentarnos a PISA y pasar de todo, o sea, dejar de estar ahí. Pero claro, es como un Estado ¿no?, que quiere competir a nivel internacional puede salirse de eso. esos rankings, porque el capital cognitivo también es muy importante, ¿no? De ahí el drama del, no tanto del fracaso escolar, sino del abandono escolar temprano, ¿no?, que tenemos en España y que se lucha tantísimo por cubrir, ¿no? Hace poco leí, no ahonde en el artículo, ¿no?, pero que se estaban planteando desde el Ministerio hacer la educación obligatoria hasta los 18 años, que es como, pero, o sea, para mí es como lo peor que pueda suceder, porque es como más obligación a gente que no quiere estar ahí, cuando lo que hay, a mi modo de ver, hay que hacer es invertir más en formación profesional y en otras educaciones, ¿no?, en otras formaciones que resulten más interesantes. Y también porque, claro, también, ¿no?, la lucha entre qué es educar y qué es generar capacitación laboral, ¿no? En la universidad creo que también está ese discurso, ¿no?, de para qué sirve la universidad. Entonces, es eso, ¿no? Cuando tú abres, cuando permeas algo, estás permitiendo que entren cosas que consideramos que son buenas y cosas que consideramos que son malas. Y otras cosas que es que tienen que ser un poco así.
Sigamos adelante. Vamos a escuchar ahora a Alicia López Gómez, profesora de el IES Campo de Calatrava, profesora de filosofía. También le planteamos lo mismo, no le dijimos que tuviese que hablar de un tema o de otro. Creo que lo que nos plantea ella nos abre otras fronteras, también muy interesantes, ahora las vamos a ver. Por tanto, vamos a escuchar y también agradezco a Alicia que estuviese dispuesta a compartir con nosotros estos minutos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia y soy profesora de filosofía en Ciudad Real, en un instituto llamado Campo de Calatrava. Lo primero que quiero hacer y debo hacer es agradecer que se me haya invitado a participar en este espacio y lo segundo, dar la gracia por la existencia de foros e instituciones como estas que contribuyen a permeabilizar las fronteras que separan las aulas del resto de la vida, del resto de la sociedad. Yo, por el contrario, voy a hablar de un elemento que lo que hace es que fortifica estos muros. Este elemento se le podría denominar el estado de excepcionalidad ética de la infancia y de la adolescencia. Este estado de excepcionalidad ética no es una cuestión que sea exclusiva de la infancia y de la adolescencia, sino que a lo largo de la historia hay muchos colectivos que se han ubicado ahí. Vamos a ver cómo sucede esto. A lo largo de la historia de la ética, y junto con esta, a lo largo de la historia del pensamiento occidental, tenemos que una de las cuestiones que han favorecido el éxito de ciertos sistemas éticos o de ciertas propuestas éticas que han triunfado y se han convertido en parte del pensamiento dominante y hegemónico es que se muestren a sí mismas como universales, es que se pretendan o se sientan y se reclamen como el resultado de un proceso de universalización racional. En mostrarse así, en mostrarse universales, radica su éxito y en su fortaleza, precisamente, en que sean algo bastante útil para mantener la jerarquía social, para mantener el status quo y para que la rueda de los privilegios siga girando, que las condiciones materiales de la vida de las personas que no son precisamente las privilegiadas se sigan naturalizando. Básicamente, la ética lo que hace es sistematizar o racionalizar la moral en la que habitan las personas de una sociedad. ¿Y qué es lo que hace la moral? A grandes rasgos, como todo lo que estoy diciendo ahora mismo, lo que hace es decir qué está bien y qué está mal, qué es lo bueno y qué es lo malo, lo justo y lo injusto. Y una de las cuestiones que delimitan este bueno y malo es qué se puede hacer a quién en cada momento. Hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que es muy fácil de entender, el castigo físico o la violencia física. Hay determinados colectivos a los que a lo largo de la historia era lícito, legítimo, estaba bien visto por la sociedad que se les aplicara el castigo físico. Gracias al trabajo de las miles de personas que siempre han estado a la vanguardia, luchando por el progreso y dejándose la piel por las personas más vulnerables, cada vez más colectivos han ido saliendo de ahí. Sin embargo, es bastante doloroso darse cuenta que uno de los últimos colectivos que han salido de ese grupo de personas sobre el que es legítimo utilizar el castigo físico han sido los niños y las niñas. No hasta hace mucho, una colleja a tiempo era parte de la crianza. No solamente estaba bien visto, sino que además, si no pegabas a tus hijos e hijas, estabas malcriando. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las clases? Con lo que sucede dentro de nuestras aulas. Vamos a ver, cuando Angela Davis dice que el feminismo es la ideología radical que pretende que las mujeres somos personas, está haciendo una enunciación bastante más contundente de lo que parece. Porque al final lo que está haciendo es reclamando a las mujeres como sujetos de derechos. Cuando se reclama igualmente que los derechos de las mujeres son derechos humanos, estamos rompiendo esa supuesta universalidad de un sistema ético que se enuncia desde el privilegio. Entonces, volviendo, cogiendo todo esto y llevándomelo a las aulas. ¿Qué sucede en las aulas? Y me voy a centrar en las aulas de donde habitan nuestros adolescentes, que es lo que yo vivo a diario. Este estado de excepcionalidad ética en la que viven permite que haya ciertas cosas que sean tolerables hacerle a los adolescentes y, sin embargo, a los adultos no. Por ejemplo, sin profundizar en mucho de estos puntos, y creo que es algo que es evidente y que todos vivimos, está el hecho de que se les pueda hablar con un determinado tono que no sería lícito hablar a otras personas, que se pueda hablar de ellos como un colectivo sin diferencias, sin diversidad, de manera que estamos borrando la naturaleza humana de todos ellos, convirtiéndolo en algo homogéneo, y por lo tanto estamos contribuyendo a que el derecho a la educación deje de ser considerado un derecho humano. Tenemos además el abuso del parte disciplinario como elemento que contribuye a formar una conducta adecuada y que contribuye a una buena convivencia. Por supuesto, nos olvidamos del diálogo porque no entendemos que sean seres capaces de entablar un diálogo contigo. Es más, que el hecho de que estemos viviendo una educación que no sea realmente inclusiva, que expulse a parte del alumnado directamente, conlleva que el derecho a la educación, derecho humano inalienable de todas las personas, que no tienen que ser buenas en clase, no tienen que sacar buenos resultados, no tienen que ser brillantes ni esforzarse, merecen ese derecho a la educación. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que contribuir a que el canon ético dentro de las aulas sea similar al que vivimos fuera, contribuye también a la defensa del derecho a la educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia. Ahí os lo dejo. Alicia abre otra frontera, medianamente visible e invisible, de poder también, pero que tiene que ver con la participación, con la voz, con la participación de los, ¿no?, de los chicos, de las chicas, de los adolescentes, de los jóvenes en la escuela, en las decisiones, en lo que pasa, con el trato, con lo que, ¿no? Es decir, abre un montón de, ¿no? Me interesaba muchísimo también su opinión desde dentro de la escuela, del instituto, igual que tú, Lucía, ¿no?, a diario, ¿no? Y es otro tema que me parece interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y me parece muy interesante esto de la excepcionalidad ética, de que tratarles como si no fueran, ¿no? Esta especie de incompletitud siempre, ¿no? Esa teoría del déficit, ¿no? Les falta todavía, ¿no?, para llegar a ser. No son todavía sujetos verdaderamente de derecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué os dice, ¿no?, esta nueva frontera que nos pone encima de la mesa, Alicia? Jordi, no sé si empiezas tú o...
Como sí, quieras. Por mí sí.
A mí me parece interesante, pensando en esta idea del derecho a las educaciones, que normalmente hay como una especie de tensión entre cómo plantearlos y cómo llevarlos a la práctica, ¿no? Una idea común es, desde esa idea que desde hace muchos años se ha intentado criticar, ¿no?, de esa idea de la racionalidad instrumental, ¿no? Es decir, vamos a hacer algo útil, práctico, orientado a fines, muy estratégico, ¿no? Entonces yo creo que a veces hemos construido la educación, la escolarización y otras educaciones desde una perspectiva muy estratégica, muy instrumental, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que ese tipo de organización de la escuela y de otras instituciones educativas no nos funciona. Por ejemplo, un debate que estamos teniendo últimamente en relación, por ejemplo, con el rol del profesorado, ¿no? Los sindicatos los últimos años están pidiendo que cada vez los docentes, especialmente en secundaria, estén menos horas en el instituto, que den menos clases, me parece bien, pero que estén cada vez menos horas en el instituto, ¿no? Entonces yo creo que es un error, porque en realidad si tú no construyes una comunidad educativa con voces, con participación, con vínculo, estás perdido, no puedes educar. Entonces tengo la sensación a veces un poco como atrapados en decir, vamos a proporcionar formalmente el derecho a la escolarización o a las otras educaciones, pero muchas veces lo hacemos desde una perspectiva instrumental, estratégica, a veces incluso organizativamente desde el punto de vista del management, ¿no? Contando cosas como si no fueran, y en cambio, muy poco educativas. Porque, por ejemplo, ¿qué nos dice la investigación? Que si yo hice mi tesis sobre el tema de la educación de las familias, ¿no? Me acuerdo, hice como 20 grupos de discusión en toda Cataluña, ¿no? Y las familias me decían en ese momento ya, hay dos mitos que son mentira. Uno es el de la conciliación no existe. Y la segunda es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad no existe, existe el tiempo. Si tienes mucho tiempo, puedes conseguir algún tiempo de calidad con tus hijos e hijas. Pero si no hay tiempo, no existe. Esa idea mágica, creo que muy masculina, de voy a llegar, voy a pasármelo muy bien durante esa hora, vamos a educar mucho y luego no voy a aparecer más, es mentira. Entonces yo creo que, en relación también a lo que decías tú, Lucía, ¿no?, del tema de PISA, ¿no?, es como vamos a hacer la escuela para esto, muy orientada, muy etcétera, pero nos olvidamos como de las condiciones de posibilidad de la educabilidad, en realidad, ¿no?, que son el vínculo, el tiempo, la convivencia, el respeto, los conocimientos, las capacidades, ¿no? Yo creo que ahí estamos como un poco atrapados en esa tensión y que a veces acabamos adoptando orientaciones que en realidad son contraproducentes. Por ejemplo, esa idea de las familias molestan, las familias son parte del problema, las familias han delegado, las familias delegan la educación, las familias han renunciado a educar. ¿Las familias han renunciado a educar? Las familias sostienen a los niños dentro o fuera de la escuela y cuando tú los has acabado de tener, los tienen para siempre. Siempre van a ser sus hijos, sus hijas. Entonces, yo creo que ver a las familias como parte del problema es un error, son parte de la solución. Yo creo que ver a la comunidad como parte del problema es un error, es parte de la solución. Que los docentes puedan convivir, por ejemplo, los comedores, ¿no? Las mejores escuelas que he visto, los docentes comen con los chavales. Y el nivel de conflictividad, de problemas, baja en picado. ¿Por qué? Porque convives con ellos. Es decir, como la escuela menos se parezca a la escuela fortaleza y más se parezca a una comunidad, menos conflictos, más aprendizajes, más contextualización, lo decías tú antes, muy importante. Yo me acuerdo, durante un par de años estuve ayudando, estaba por allí, en el Departamento de Educación en Cataluña, con un par de territorios donde prácticamente la totalidad del alumnado es del pueblo gitano. A mí me fascinaba ver que los docentes no sabían nada sobre su cultura. No estoy diciendo que esté todo bien, no, estoy diciendo conocerlo, contextualizarlo, ¿no? Entonces a mí eso me parece un poco como extraño, ¿no? Una institución cerrada, con fronteras muy establecidas, con barreras muy altas, al final acaba tomando el resto como parte del problema, ¿no? Si no es el límite, ¿no? Cuando nosotros hacemos investigación sobre relaciones escuelas-familia, el límite al final del docente más enfadado es si este chaval no tuviera esta familia, si este chaval no tuviera esta familia no existiría, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el problema de las escuelas cerradas, que en realidad confunden cuál es el objetivo, cómo deberían ser las cosas, y en cambio yo creo que las escuelas más abiertas, con más voz, más participativas también de docentes, de alumnado, etcétera, es decir, la propia implicación, la propia decisión sobre los regímenes, ¿no?, disciplinarios, la propia participación democrática, que eso no quiere decir que hagamos de todo, porque ella es la docente, yo no tengo que decirle cómo tengo que hacerlo, pero en cambio, si podemos hacer cosas juntos, eso nos sitúa en elementos que, por ejemplo, muchas familias en formatos más formales no saben cómo manejarse, en cambio en otras sí. Hay chavales que en formatos educativos, escolares muy formales, nunca tienen capacidades, solamente tienen déficits. No saben, no tienen, no pueden, no lo consiguen, ¿no? Entonces yo creo que escuelas abiertas, más flexibles, con gramáticas más flexibles, demandan otro tipo de relaciones, pero yo creo que al final nos pueden permitir avanzar hacia realmente el derecho a las educaciones, ¿no? Porque como más cerrada esté la escuela, en abstracto puede tener esos elementos, pero en la práctica yo creo que acaba generando unas fronteras que nos dejan especialmente los más desfavorecidos siempre atrás. Y perdón por el rollo.
No, gracias, Jordi. Lucía, ¿qué te, de lo que decía Alicia, qué te
pues,
sugiere?
Pues a mí el discurso de Alicia, que tengo que decir que lo he visto varias veces, porque lo mandaste con anterioridad, a mí me ha removido mucho como docente y como madre. Porque sí que es verdad, que un poco también enlazando con lo que dice Jordi, que creo que muchos docentes tenemos como esta manía de hablar de nuestro libro, ¿no? Tú vas, tienes que hablar de lo tuyo, soltar tu rollo tal, independientemente de que el alumno se encuentre en ese momento con disponibilidad para escucharte o no, ¿no? Es porque, claro, hacerlo de otra manera a mí me parece complicado, ¿no? Por eso, por el número de alumnos que hay, sobre todo a mí una cosa que me molesta muchísimo es la temporalización, ¿no? El tener 50 minutos para trabajar sobre algo y toca el timbre y te tienes que ir y entonces entra otro profesor a contarles otra cosa y yo a la vez entro en otro grupo para, ¿no? Entonces, los tiempos a mí me gustaría que se diluyeran y los espacios y... A mí me gustaría dar muchas menos clases, pero me gustaría seguir estando en el centro para poder hablar con mis compañeros y poder generar estrategias y proyectos interdisciplinares, cosas que me parecen súper importantes. Pero respecto a al tema de la ética, ¿no? De la superioridad moral del adulto frente al adolescente, es un tema que me parece súper interesante, pero vuelvo un poco a mi libro, de no creo que sea algo que suceda solamente en la escuela, creo que es algo que sucede en la sociedad. No lo veo yo propiamente como una frontera que esté pasando ahí y no esté pasando en el resto del mundo. De hecho, creo que al contrario, que creo que desde las... Bueno, dependerá también de cada docente y de cada escuela, ¿no? Pero que se gestionan muchas relaciones entre padres e hijos desde la escuela, buscando un poco el reconocimiento por parte de las familias de la identificación como individuo de ese adolescente, ¿no? Y claro, la suspensión moral del adolescente es que a mí me parece que es una época complicada. Como madre, que tengo una niña de 4 años, es una contradicción que vivo, pero mucho menos, ¿no? Porque tiene 4 años, quiero decir, o sea, yo le contaba antes a Jordi, ¿no? Yo creo mucho en el libre albedrío, pero no en el de ella, porque no la veo capacitada para tomar decisiones, según qué decisiones, ¿no? Entonces, claro, de repente me doy cuenta de que soy madre y de que la decisión la tengo que tomar yo, pero... Es algo que me resulta difícil porque no, o sea, después de 4 años sigo sin ser del todo consciente, ¿no? Como llevo muchas más como docente, sí que hubo un momento, como en Pedagogías Invisibles, pues nos revisamos mucho, ¿no? Pero hubo un momento en el que de repente yo me empoderé y dije, y me hice estalinista, ¿no? En plan de, es que aquí mando yo, o sea, yo soy la profesora, a mí me ha puesto aquí el Estado y soy yo la que va a tomar las decisiones. Una cosa es que sea parlamentaria y que escuche un poco, pero al final la última decisión es que no puede ser de otra manera. La última decisión la tiene el adulto. Y sucede eso en la escuela, sucede en casa, sucede en cualquier, no sé, en un equipo deportivo, ¿no? Va a ser el guía, el adulto, el entrenador quien tome las decisiones. Entonces, sí que creo que es importante no abrir, pero sí tener el espíritu aperturista.
Gracias, Lucía. Vamos con el tercer vídeo, después es el último. Después haremos la misma dinámica. Haces la apreciación. Lo que va a contarnos Enric Aragonés, dirige la Alianza 3, no sé decirlo en 360, no sé decirlo en catalán, no sé pronunciarlo, me gustaría. Tiene que ver con la educación a tiempo completo, con la educación dentro y fuera. Y ya vais a ver que es una propuesta, bueno, concreta, a veces un poco también disparatada en términos de recursos, pero es muy interesante. Creo que gran parte de lo que él nos va a contar ha salido ya aquí y creo que nos abre otro escenario, el que tiene que ver con eso, con la familia, con el territorio. Ahora lo vamos a ver. Después de las intervenciones ya también os doy las palabras que queráis para hablar con Jordi, con Lucía, y intentaremos terminar a las 7:30, que es lo que nos habíamos propuesto. Ponemos el vídeo de Enric, y al quien de paso también agradezco su aceptación para participar en esta mesa redonda.
Que la institución escolar, la escuela o el instituto no son el único agente educativo en la vida de niños, niñas y adolescentes, o dicho de otra forma, que la educación se da también más allá de la escuela, es un hecho tan evidente que hasta parecería pesado recordarlo. Ya lo sabemos. Pero esta evidencia, lejos de restar importancia al papel que la institución escolar debe tener, le atribuye un reto importantísimo. Si la educación se da dentro, pero también fuera de la escuela o el instituto, esto significa que las trayectorias educativas, y por lo tanto vitales, sociales, comunitarias, se ven influidas por lo que disfrutan, aquello a lo que tienen acceso, en múltiples tiempos, múltiples espacios y a cargo de múltiples agentes. En pocas palabras, Si la educación va más allá de la escuela, las desigualdades educativas también. Y sabemos que la participación en actividades extraescolares, oportunidades educativas que se dan por las tardes, los fines de semana, el verano, se ve altamente condicionada por la situación familiar, el nivel socioeconómico, de renta, de estudios, el origen migratorio, la clase social. No solamente la participación es menor en familias con menos recursos, sino menos intensa, con menos horas, menos diversa y menos duradera, con trayectorias más cortas. Por lo tanto, el impacto positivo que tendrían estas actividades en términos de progreso académico, pero también de socialización, de motivación, de vinculación comunitaria, es menor. Justamente aquellos que más beneficiados se verían de una educación completa, ampliada, conectada, son los que se ven más privados del acceso y aprovechamiento a estas oportunidades. Y delante de esto, ¿qué puede hacer una escuela o un instituto? En la Alianza Educació 360, con más de 300 organizaciones entre centros educativos, ayuntamientos y entidades, apostamos por una educación a tiempo completo. Es decir, que tanto las políticas educativas como los proyectos de centro y la tarea de todos estos agentes tengan en cuenta la realidad innegable que la educación se da a lo largo y ancho de la vida. Y por eso imaginamos una escuela a tiempo completo, un centro con mirada 360, que promueve, amplía y conecta los tiempos, los espacios y los agentes educativos del territorio para garantizar la igualdad de oportunidades educativas. Y esta conexión se da, de hecho, en tres ejes. En primer lugar, conectar tiempos lectivos y no lectivos, integrar la acogida matinal, el tiempo de mediodía, de tarde, de extraescolares, de verano, en el proyecto educativo, reordenar la jornada escolar para optimizar y potenciar el aprendizaje, apostar por medidas de equidad que aseguren la participación en las actividades que no son obligatorias. En segundo lugar, conectar lo que pasa dentro y fuera de la escuela, itinerarios personalizados de aprendizaje, una oferta que tiene en cuenta los intereses del alumnado y reconoce aquello que está aprendiendo tanto dentro como fuera de la escuela. Y sobre todo, con medidas de acompañamiento, de orientación sobre las actividades que se dan fuera del tiempo lectivo obligatorio. Y en tercer lugar, conectar el centro con el entorno, enmarcar su proyecto con el proyecto educativo local, de barrio, a incentivar que la familia y el alumno participen en la vida cultural y comunitaria, usar de forma abierta, social, los espacios como la biblioteca o el patio y aprovechar también los recursos del entorno, implicar en la propia tarea educativa a todos los agentes educativos de la comunidad. A menudo utilizamos la metáfora de que la escuela tiene que abrir sus puertas, ¿no? Abrirlas para que otros agentes educativos puedan entrar y participar, abrirlas para que lo que el alumnado hace más allá de la escuela sea tenido en cuenta dentro, pero abrirlas también para que la escuela conecte con su entorno, con su barrio, con la comunidad de la cual forma parte. Son cada vez más los centros que integran esta mirada, 360, que se erigen como un centro comunitario, que se conectan como nodo de un ecosistema rico y activo. La necesidad es innegable y el potencial es evidente. Pero es cierto que hay elementos estructurales que podrían facilitar que estas iniciativas tan valiosas, pero más bien puntuales, se extendieran. Nosotros apostamos por la creación de una figura en todos los centros responsable de la educación a tiempo completo, para detectar, orientar, prescribir, vincular, tanto la parte lectiva con la no lectiva, tanto el centro con el tejido comunitario y tanto referido al alumnado como a las familias y a sus asociaciones. Una figura que tiene que ser remunerada, contemplada y estable en el equipo de cada centro. Y más allá de esta figura, los proyectos educativos, el uso de los espacios, el servicio de comedor y de mediodía, el transporte escolar, todo esto debe estar al servicio de una educación a tiempo completo. Contamos con escuelas e institutos cuya experiencia nos debe servir para ofrecer modelos para otros centros para que construyan el suyo. Porque la mejora de nuestro sistema educativo y la lucha contra las desigualdades educativas tiene que tener en cuenta y conectar todos los tiempos, todos los espacios y todos los agentes que intervienen en la educación.
Bueno, muchas gracias, Enric, también por tu aportación. Es un proyecto muy potente, creo que funcionando en Cataluña y yo creo que extendiéndose al territorio de todo el Estado. Ponen sobre la mesa cosas que ya hemos hablado. Una de ellas es el impacto enorme que tienen las desigualdades socioeconómicas, de capital cultural, económicas, sociales, de las vidas de las personas en los resultados académicos, por ejemplo, en lo que pasa dentro de la escuela. Cuando a veces tratamos de cerrarnos, y ¿no? Esta otra idea de Machelain, ¿no? La escuela se cierra, cuando entras dejas de ser el hijo de, por tanto, en principio abandonarías tus condiciones de vida, en principio en la teoría, y estás en igualdad de condiciones con tus compañeras y compañeros. Bueno, esto sabemos que no funciona, y las estadísticas, cualquiera que midamos, nos las da una y otra vez cómo, ¿no?, el impacto de lo socioeconómico impacta en lo que pasa adentro. Y tiene que ver con esto, ¿no? Ellos dicen, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? La propuesta creo que tiene que ver con esta idea de abrir, pero yo creo también de introducir otros agentes en lo educativo. O sea, esto no es una, yo creo, que a ver cómo lo veis vosotros, no es una sobrecarga, porque sería imposible, porque no hay recursos, ni capacidad, ni posibilidades de atender a todo lo que pasa fuera y para meterlo dentro y tenerlo en cuenta en esas trayectorias educativas, perdón, pero creo que sí que es importante, porque es una llamada de atención a que hay necesariamente que introducir otros agentes territoriales en la cuestión educativa, para evitar el gap este famoso del verano, o de las vacaciones, o de los tiempos de ocio, o de las capacidades, el inglés, por ejemplo, las extraescolares, los refuerzos, que es un tema importante, ¿no? ¿Cuántos estudiantes en los institutos, ¿no?, rascando a sus padres en el bolsillo, están yendo a esto que llamamos ahora la educación, ¿no?, más moderna, la educación en la sombra, las clases particulares de toda la vida? Bueno, este es todo el territorio que nos abre Enric, que me gustaría que, ¿no?, que también lo valorarais vosotros, y ya os doy la palabra directamente para, ¿no?, hacer una conversación e ir terminando la sesión.
Pues yo no sé si lo he entendido bien, que ahora Jordi nos lo contará porque lo conoces más de primera mano, supongo, ¿no? Pero no lo acabo yo de pillar. O sea, porque, claro, si estamos diciendo que la escuela no solo educa a la escuela, sino que hay otros agentes que educan, pero lo que vamos a hacer es ampliar la escuela a través de educación no formal, pero ampliarla de alguna manera, me parece algo totalmente contradictorio, porque estamos dejando de valorar, no sé, los momentos de parque, ¿no?, de juego, los momentos en familia, si tú de alguna manera quieres normalizar, formalizar todo ese tiempo libre.
Escolarizar la vida, ¿no?
Claro, o sea, claro, ¿no? O sea, entonces de repente es como, eso me parece como totalmente...
Sin embargo, entiendo, Jordi, su preocupación es que las oportunidades de aprendizaje no son las mismas. Es que no solo se hereda la pobreza, sino que se heredan también las oportunidades que cada uno tiene para, ¿no?, para desarrollarse, para aprender. Y entonces, ¿tenemos que tenerlo en cuenta en la escuela? O sea, ¿tenemos que por lo menos ser conscientes y tratar de, creo que lo que hacen, ¿no?, es incorporarlo de alguna manera en nuestro proyecto educativo? O sea, ser conscientes de eso y tratar, ¿no? Y ya no sabemos cómo se hace, ¿eh? Ellos lo están haciendo, pero no sabríamos. No sé, yo Jordi creo que va por ahí.
No, totalmente de acuerdo con los dos. Es decir, solamente para dar un dato que a mí siempre me gusta, para, precisamente en relación con el tema del inglés, para ver cómo el impacto de lo que pasa fuera en relación con lo formal. En Cataluña, con los datos de resultados de sexto de primaria y cuarto de la ESO, los niños y niñas que van a escuelas privadas, el 90% saca excelente en inglés. De las concertadas, el 60% saca excelente en inglés y el 30% de los chavales que van a escuela pública. ¿Eso quiere decir que los chavales que van a la pública tienen menos inteligencia para el inglés? Entonces yo creo que el problema que lo tenemos es en eso. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesis, y ahora bien, creo que en RASE, no sé si Marta luego me puede corregir, Francesc Jesús Hernández en la Universidad de València siempre calcula cuánto invertimos las familias de los distintos estratos en todas las educaciones, ¿no? Claro, no es que sea el doble o el triple, es que estamos hablando de 7, 8, 10 veces más de dinero anual en todo, en lo que pasa en verano, lo que pasa extraescolares, en los refuerzos, en el inglés, ¿no? Es decir, es imposible competir con las clases altas y en un contexto de sociedad del conocimiento, de economía del conocimiento, donde al final, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Bueno, si algo de tocho, digamos, si se puede quedar en algo, porque lo de la vivienda está complicado, pero sobre todo al final es algún tipo de conocimiento y algún tipo de acreditación, ¿no? Entonces, en esa competición, ¿qué dicen ellos? 360, hay chavales que nos quedan muy atrás, porque no tienen esas oportunidades, ¿no? Porque durante el verano no oyen hablar castellano, no pueden asistir a actividades para reforzar otras no sé qué. Entonces, vamos a pedirle a la escuela que se centre en las instrumentales, vamos a conectarnos con música, deportes, extraescolares, etc. Vamos a hacer trayectorias más amplias, pero es verdad que eso es escolarizar la vida, porque al final también es como todo orientado al éxito académico, cuando en realidad es verdad que va a haber una mejora, porque es verdad que existe y se puede mejorar mucho. Yo creo que es interesante ese proyecto y yo en muchos casos lo defiendo, pero es verdad que en realidad lo que estamos haciendo es un poco la contradicción que Lucía nos ha señalado muchas veces, que es escolarizarlo todo. Al final es todo instrumental hacia eso, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poco atrapados en esa lógica en relación con las desigualdades y además con un tipo de familias de clase media, especialmente de clase media con las bases materiales vinculadas al conocimiento, ¿no? La gente que estamos en la sala, que al final nuestros hijos e hijas siempre van a ir dos pasos por delante. Porque por mucho que inviertan esos chavales, ninguno de estos chavales va a poder pasarse un mes en Oxford cada verano para mejorar el inglés o tener la experiencia de ir a no sé dónde, ¿no? Entonces, exactamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo lo trabajamos, ¿no? Entonces, para avanzar en el tema de los derechos a las educaciones, yo creo que ese es un camino, conectar lo de dentro, lo de fuera, más oportunidades. Por ejemplo, el tema de la música, ¿no? Los conservatorios. Yo vivo en una ciudad, Vic, donde tenemos un 35% de chavales de origen extranjero, más del 50% de nacimientos de madres de origen extranjero. Cuando vamos al conservatorio, que tiene 1.000 alumnos, menos del 5% es de origen extranjero. Esa barrera hay que romperla. Entonces yo creo que ahí todavía hay, en esa idea de 360, yo creo que hay muchas barreras en relación, por ejemplo, con deportes. ¿Qué deportes, cuánto tiempo, quién las hace? Con el tema de cultura, sobre todo, música, arte, etcétera, hay un decalaje brutal. Por ejemplo, cuando decimos la Agenda 2030 en Barcelona, la gran desigualdad en Barcelona en tema de las extraescolares culturales es la distancia. Hay chavales que en 5 minutos tienen 20 equipamientos culturales y otros que tienen que hacer 40 minutos. Entonces yo creo que ahí sí hay un poco de, ¿no? El derecho a las educaciones es que todo el mundo por lo menos lo tenga cerca, sea fácil acceder, no haya discriminaciones económicas. Yo creo que ahí hay todo un trabajo. Pero a la vez yo creo que hay que ir un poco con cuidado, porque si no al final lo escolarizamos todo, ¿no? Porque al final todo eso es orientado a... Entonces yo creo que un poco ese debate es interesante, pero sí que creo que pensar en ese derecho a todas las educaciones, ¿no? Y especialmente más que como... O sea, sobre todo cómo sacar las barreras, ¿no? Económicas, territoriales, etcétera, ¿no? Y ya termino con esto, perdón. Creo que hay otro elemento muy interesante en relación con las escuelas, que también estamos hablando un poco de esto antes en el café con Ana Orientadora, que es la incorporación de otros perfiles. Por ejemplo, también Barcelona ha hecho la incorporación masiva, especialmente en los barrios más desfavorecidos, de educadores y educadoras sociales en plantilla, orientadores en plantilla, psicólogas en plantilla. Entonces, es incorporar nuevos perfiles al claustro, yo creo que es otra manera de extender el derecho a las educaciones, ¿no? Porque yo creo que los docentes ahora tienen la sensación, y creo que es muy real, de que tienen que hacer de todo. De educadora, de psicóloga, de orientadora, de docente, ¿no? Entonces yo creo que también es otra manera, ¿no? Diversificar los perfiles dentro de la escuela y diversificar los perfiles y las oportunidades fuera de la escuela.
Gracias, Jordi. Lucía.
Sí, pensaba un poco también en las alternativas que tienen, o sea, cuando hablas de todos estos chavales, digamos, que no van a las extraescolares, ¿no? Que desde mi punto de vista son muy interesantes, pero saber cuál es la alternativa que tienen, ¿no? Porque entiendo que habrá también otro tipo de riquezas, que justamente estábamos hablando, que teníamos que reivindicar, que quizá están adquiriendo, o no, porque también puede ser que sean horas inertes delante de, ¿no? de Instagram, que también tiene sus conocimientos, o viendo Sálvame, que no sé si lo siguen echando. No. Quiero decir que si estamos hablando también de otro tipo de culturas, ¿no? de pasar tiempo con la familia o pasar tiempo en el pueblo y viviendo o teniendo otro tipo de riqueza, es algo que también de alguna manera habría que mantener y reivindicar, ¿no? Pero sí, al final creo que el problema de la escuela, que también lo decía Alicia, ¿no? Es hablar de que no estamos hablando de individualidades, ¿no? Y que Enric también lo decía, ¿no? Que se deberían hacer itinerarios personalizados. Y vuelvo un poco a la parte económica, ¿no? Que al final el problema es eso, la incapacidad que tiene la escuela de personalizar. Y quizá ahí sería el mayor problema respecto al derecho a la educación.
Gracias, Lucía. Son casi media, pero me gustaría, si tenéis algo que estoy seguro que sí, si queréis hay un micrófono y Carlos os lo acerca.
Hola, buenas tardes. Respecto al modelo educativo que se está promocionando y se está tratando de potenciar en España, se me ocurre pensar en los beneficios que podrían tener para nuestros profesionales de la enseñanza, los que están aquí en España y los que están en distintos países internacionalmente. ¿Sabéis si hay alguna institución, organismo o asociación que promueva escuelas con, pues no sé, con unas características como las que tiene la formación en España? Ahí está el Cervantes, por ejemplo, pero mi pregunta es sobre la escuela inicial y la secundaria. No sé si hay algún ejemplo en la actualidad.
¿De instituciones españolas en el extranjero?
Sí, instituciones o proyectos privados también que partan con la sede en España y que tengan un modelo educativo creado y seguido durante estos últimos años.
Yo solo conozco la red de escuelas en el exterior, que depende de, bueno, depende del Ministerio de Educación y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que, bueno, que fueron creadas en su momento para, bueno, pues principalmente para hijos de inmigrantes, ¿no? Y luego otros centros que se llaman ALCES, Aulas de Lengua y Cultura Española, que no son propiamente centros educativos, o sea, me refiero, no es un sistema educativo, no se sigue el sistema educativo español formal, sino que es no formal en países donde no existen estos centros educativos de titularidad española, que potencian la cultura y la lengua españolas, también para hijos, bueno, ahora descendientes en segunda generación, nietos de inmigrantes. No sé si te refieres a eso o hablamos de proyectos más amplios.
No, yo al hilo, para aprovechar esta charla y otras que de este tipo se puedan desarrollar en España...
A tipo el 360.
En los próximos meses, pues se me había ocurrido sacar a relucir la iniciativa privada en la enseñanza o la estatal que has comentado tú ahora, ¿no?
Vale. ¿Alguien más? Sí. Allí, ahí detrás, luego delante.
Hola, buenas tardes. No tengo ninguna formación pedagógica, tengo una formación universitaria, pero no próxima a la educación, pero he sido siempre y sigo siendo muy interesado en la educación, por aspectos de todo tipo. Uno de ellos porque soy abuelo. Y entonces, desde padre y abuelo, pues ha pasado un proceso importante de mi vida y de la sociedad, que me ha permitido una panorámica amplia, precisamente por el tiempo. He creído siempre, no sé si equivocadamente, que no todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Es decir, que debe haber itinerarios o caminos que no pasan necesariamente, o deben pasar necesariamente, por la escuela, o que se puede aprender de cosas o cosas que no necesariamente tenga que proporcionar la escuela. Eso es una creencia que puede ser errónea, pero sigo manifestando como posibilista. Dentro de eso, lo que estoy escuchando me parece bastante interesante, pero tengo cuestiones y preguntas que obviamente planteo. Una de ellas quizás sea lo que me estabas hablando, Jordi, de esa diferencia cualitativa que se observa en la enseñanza producto de esa, digamos, clasificación social o económica. Es chocante que un 80% de los asistentes de alumnos a la escuela privada saquen altas cualificaciones en inglés, baja ya en la concertada y baja mucho en la pública. Siempre me planteo una cuestión, aparte de la capacitación del alumnado o de la motivación del alumnado, si no hay también una raíz de base familiar. Es decir, la poca formación cultural de la familia que pueda incidir en el interés de la capacitación o de la formación de sus hijos. ¿Me explico? Posiblemente, independientemente del valor que económicamente supone tener un hijo en la escuela privada, por costo, también es posible que pueda ir acompañado también de un cierto nivel cultural mayor de esa familia. No necesariamente, pero puede estar acompañado. Y entonces quizás una de las cosas que me plantea en ese interesante factor de la escuela abierta sería que la escuela también estuviera abierta a la familia. Muy importante. ¿Por qué? Porque realmente, si no, a lo mejor estamos haciendo un poco, pretendiendo hacer un poco la casa por el tejado. Es decir, al alumnado, al alumno hay que poner en el centro, en el eje fundamental de la enseñanza, pero no hay que olvidar tampoco a la familia como parte integrante de esa escuela abierta. Porque si estaremos intentando formar quizás a un buen alumno, alejado también de una cierta necesidad de formación o de incentivación o de motivación familiar. Porque si no, va a haber una disparidad. Podremos afanarnos mucho en esa formación del alumnado, con toda la serie de recursos económicos y culturales, alejándonos de un eje también muy importante en esa escuela abierta, que será, entre comillas, la formación, o a menos la incentivación de la familia. Y luego tengo otra cosa también que explicar, porque a mí siempre en la universidad me dijeron que un buen profesor, o sea, un mediano profesor dice, un mediano profesor explica, ya un buen profesor demuestra, y un excelente profesor sería el que inspirase. La escuela, yo creo que no debe afanarse tanto en un proceso de decir, explicar o demostrar, en un proceso también de inspiración del alumno hacia otras esferas que no sean o residan solamente en el conocimiento. Es decir, puede salir muy capacitado con un currículum incluso de alta nota, pero su inspiración en un proceso de descubrir nuevos espacios y nuevas motivaciones culturales se ha cercenado justamente precisamente por ese afán instintivo del sistema educativo, y no digamos de PISA y de otros sistemas, de procurar que el alumno saque unas excelentes notas y al final se cubra un currículum cuando el alumno ha acabado su proceso educativo carente de ninguna inspiración de ningún tipo.
Muchas gracias. Vamos a pasar también aquí abajo y hacemos las dos preguntas y ya, si queréis tomar la palabra.
Muchas gracias por vuestras intervenciones, han sido realmente interesantes. Y quisiera hacer dos preguntas. Una a Jordi, que hemos hablado de la escuela, pero él también es profesor universitario. Quisiera escucharle la reflexión de cómo tenemos la rendija del sistema universitario de abierto, de no abierto. Y a Lucía quería preguntarle hasta qué punto considera que el hastío de un profesorado que se siente sin recursos, sin apoyo dentro y fuera del aula, influye en cierto distanciamiento de la pedagogía y de la ilusión de que puede suceder algo al margen de lo que pueda hacer yo cuando llego a las 9, me cierro y me quedo con mis chicos y dejarme por lo menos en paz. Gracias.
Muchas gracias. Pues tenemos las dos cuestiones de caballero y lo que queráis.
Pues brevemente, en relación con la universidad, gracias por la pregunta. La verdad es que creo que en los últimos años, creo que las universidades estamos haciendo un esfuerzo para estar muy en contacto con el territorio, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahí en nuestra zona empezamos en 2017 y ahora ha empezado una escuela de nuevas oportunidades que la hemos acompañado desde el principio. Yo mismo estoy en el consejo asesor, trabajamos mucho con ellos, hacemos proyectos de mentoría profesional siempre con nuestros exalumnos, por lo tanto intentamos dar una oportunidad a nuestros exalumnos para que hagan trabajo de mentoría con los alumnados más desfavorecidos del territorio. Colaboramos con ayuntamientos, con fundaciones del territorio, es decir, para mí es algo natural, pero probablemente porque mi primera formación es educación social, entonces para mí es como muy normal conectarme con el territorio y trabajar. Pero creo que en general las universidades están haciendo un esfuerzo para ser algo mucho más abierto al territorio y que cuando la gente tenga cualquier tipo de dificultad, problema o pregunta, piense que la universidad puede ser alguien con quien trabajar. Me gustaría que eso fuera todavía más, pero creo que es bastante así. Por lo tanto, todo el tema de investigación, transferencia de conocimiento, etcétera, yo creo que está avanzando bastante, ¿no? Y brevemente, en relación con lo que estaba comentando usted, yo creo que estaba poniendo sobre la mesa la pregunta sobre la identidad docente. En la sala hay dos profesoras que saben mucho más que yo, Marta Curra, Miriam Prieto, pero bueno, luego si quieren les pregunto a ellas que saben más. Pero yo creo que es muy importante esa identidad docente. ¿Por qué? Porque es verdad, un poco también lo que decía Lucía y Carlos antes, arriba de todo, de PISA salen países y sistemas educativos en los que prohibiría terminantemente que ningún niño o niña se educase. Entonces yo creo que tenemos que ir con cuidado porque a veces, por ejemplo, Japón, que es un país que ha vuelto a subir, tienen un fenómeno que se llama hikikomori, en el que más de un millón de jóvenes entre 16 y 24 años se pasan años encerrados en sus habitaciones sin salir. ¿Por qué? Porque la presión académica es tan fuerte que llega un día que dicen, basta, me encierro y no salgo, pero no salgo físicamente, años, 3, 4, 5, 6 años. ¿Queremos esto para nuestros niños y niñas a cambio de salir en el puesto no sé qué de PISA? Entonces, yo creo que esa identidad docente es, ¿para qué queremos a los y las docentes? ¿Para que transmitan conocimiento y formen buenos trabajadores para ir a no sé dónde? O, como decía usted muy interesantemente, personas que inspiren. Personas que transmitan conocimientos, que construyan capacidades, que generen competencias, que hagan, pero también personas, por ejemplo, el tema de la lectura, que es un tema para mí crucial. ¿Qué estamos consiguiendo? Que los chavales lean más en primaria que en secundaria. Porque en secundaria la estamos machacando todo el día. La hacemos la lectura desde un punto de vista solo instrumental. Pero en cambio, el gusto por la lectura, las ganas de leer, la pasión por la lectura, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un equilibrio entre esos elementos de conocimientos, de capacidades, etcétera, pero sin duda alguna de personas. Y ese, por mí, es el elemento clave de los docentes, ¿no? Y cuando los formamos en la universidad, ¿no? Mis compañeras como yo creo que intentamos formar a alguien como global, no alguien instrumental, solamente focalizado en una transmisión unidireccional de una parte de los conocimientos, porque si no creo que nos estamos perdiendo algo que es muy importante, ¿no? Por lo tanto, creo que sus preguntas y sus inquietudes son muy importantes.
Claro, responder la pregunta sobre el hastío, ¿no? del profesorado. Creo que también tiene que ver con la intervención del otro compañero sobre la necesidad del docente de inspirar, ¿no? Es que es una cosa, yo creo que somos seres humanos, entonces es verdad que, bueno, primero, enseñar es un trabajo que yo considero que es muy, muy difícil, te tiene que gustar. Yo, afortunadamente, a mí me gustó y me quedé, pero no es para todo el mundo. Entonces sí que es verdad que a veces se generan situaciones en las que hay personas que no les gusta su trabajo y están ahí haciéndolo y se les nota mucho más que en otros trabajos, que tampoco les gusta, pero hacen su trabajo y ya está, cobran a fin de mes y punto, ¿no? Un poco perdón, lo que hablábamos antes de la necesidad económica, ¿no? Es que, y de otros agentes, ¿no? De cómo vayan a llegar otros agentes si abrimos la escuela a la escuela, esos agentes también tendrán que tener una remuneración, ¿no? Porque no se va a hacer las cosas por amor al arte, sino realmente porque haya una convicción de ganarse la vida de esa manera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo por lo que yo me he visto a mí misma, que también son muchos años, quiero decir, hay momentos más duros y hay momentos en los que yo he ido más feliz a trabajar y otras épocas de mi vida en las que realmente no he estado muy conectada realmente con la inspiración, ¿no? No estaba ni inspirada para mí misma, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí que se nos juzga mucho y se nos reconoce muy poco. Creo que la labor del docente debería estar más reconocida a nivel social y también a nivel económico. Creo que esto ayudaría a que realmente estuviéramos mucho más motivados para hacer nuestro trabajo y lo hiciéramos mejor, porque esa idea del profesor hastiado existe y es verdad, y yo misma lo he vivido en mis propias carnes, pero no creo que sea realmente un número significativo, sino que son casos aislados que, claro, unas minorías que llaman la atención.
Muchas gracias. Vamos a cerrar, son menos 20, no sé si alguien tiene algo así que decir y si es así, Mart, ¿no? Si no, que calle para siempre o para después, ahora cuando terminemos. Pues oye, muchísimas gracias, ha sido un placer teneros aquí a vosotros y a vosotras y desde luego a Lucía y a Jordi.
un gusto escucharos, aprender de vosotros. No sé cómo hemos dejado la puerta, si cerrada, abierta,
entreabierta.
La hemos derribado, si mañana vamos a escalar el muro o lo vamos a romper, pero no se trataba tampoco de dar soluciones ni de decir a nadie lo que tiene que hacer, sino de poner sobre la mesa cosas que nos preocupan a todos, desde dentro de las escuelas, pero también, como Jordi, los que estáis pensando desde fuera. Y os agradezco muchísimo el tiempo, la cabeza y el bien saber estar en estas circunstancias. Nada más, lo damos por concluido. Termina este tercer ciclo, que como amenizaba, no sé si vamos a hacer el Juego de Tronos o qué, si habrá un cuarto, nunca se sabe, pero desde luego ya llevamos 3 años, que podéis ver, por cierto, en la página web de la Institución Libre de Enseñanza, que una vez más agradezco la invitación a coordinarlo. Muchísimas gracias y un aplauso para vosotros.
Gracias.